Hola y bienvenidos a otro podcast de Hacking 101. Hoy estoy con un viejo amigo que, si ustedes han visto Bug Bounty Nights, él ha salido justamente en esos videos. Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto verte por aquí.
Hola Timón, muchas gracias por la invitación. Aquí pasándola muy bien. Un gusto estar nuevamente contigo colaborando.
No, a ti amigo, sabes que siempre estás invitado a todos los proyectos que haga. Y hoy vamos a tener un tema muy importante, porque justamente el tema que vamos a abordar pues es atractivo para todas las personas, porque nos vamos a contestar la pregunta de ¿el hacker nace o se hace? Pero antes de entrar a la discusión o al tema, me gustaría que te presentaras, Tony, para que, pues bueno, todos los que nos estén escuchando sepan quién está del otro lado o quién me está acompañando hoy.
Claro que sí. Mi nombre es Tony Palma. Tengo una edad avanzada mayor de los 30. No es cierto. Tengo 33 años. Soy un entusiasta de la seguridad. Llevo en la industria alrededor de 11 o 12 años. Y una de mis pasiones más grandes siempre ha sido la seguridad ofensiva. Por ahí hemos estado, tú recordarás, Alan, temas de CTFs, temas de Bug Bounty, y toda una carrera profesional alrededor de la seguridad, ¿no? Durante estos 11 años te puedo comentar que pues, he trabajado en diferentes puestos de administrador de redes, de seguridad, pentester, manager, he hecho algunas cosas de vulnerability management, y actualmente me dedico a la parte de CloudSec. Así que he tenido la fortuna de poder variar un poquito en mi carrera y no nada más enfocarme en hacer lo mismo con la misma cajita todo el día, ¿no?
Súper, sí, la verdad, pues bueno, a lo mejor y algunos ya te ubican y dicen, ah, mira, está Tony ahora acá en el podcast, ¿no? Y para los que no te ubicaran, pues bueno, para que sepan toda la trayectoria que tienes, que realmente ha sido bastante, que es, y de varios temas, realmente te has empapado de varias cositas, ¿no? Y eso es lo más padre porque pues en este mundo de la tecnología nunca se termina de aprender. Y pues bueno, ahora sí, adentrándonos, si quieres primero de forma filosófica. ¿Tú qué dices, amigo? ¿El hacker nace o se hace?
Yo digo que es como la pregunta, ¿no? ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina, no? Esa es la pregunta que muchas personas nos hacemos porque todos llegamos a un punto, o sea, todos llegamos a un punto en los que estamos inmersos en la seguridad, los que estamos inmersos en temas donde nuestra curiosidad nos cautiva y pensamos, ¿esto es algo que viene intrínseco conmigo o es algo que fui desarrollando? ¿Esto es algo que, con lo que yo nací o lo fui desarrollando, ¿no? Uh-huh. Y siendo muy puntual y tal vez un poquito disruptivo, yo creo que es un poquito de las dos. Porque nacemos con habilidades, nacemos con muchas libertades y vamos tomando decisiones todo el tiempo en la vida. Y una de esas decisiones a veces se guía por nuestra curiosidad. Y puede ser nuestra curiosidad en la tecnología, puede ser nuestra curiosidad en las comodidades, puede ser nuestra curiosidad la forma en la que la sociedad se organiza. O sea, está orientada a muchas cosas, ¿no? Entonces, yo siento que nacemos con un conjunto de habilidades, uh-huh. Nos conformamos como hackers cuando desarrollamos esas habilidades. Y claro, usando el término hacker como una persona que utiliza la tecnología para cosas para las que no fue diseñada, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tú qué opinas? ¿El hacker nace o se hace? ¿Cuál es tu opinión?
Me gustó mucho tu respuesta. Yo creo, híjoles, es que no quiero decir lo mismo, porque realmente una persona puede llegar a nacer con ciertas habilidades, ¿no? A lo mejor algunos nacen con habilidades extraordinarias como Savitar, que es un monstruo que piensa de una forma muy cañona, o los coreanos, o los chinos, o los rusos. Pero, pues bueno, a lo mejor una persona puede llegar a nacer con ciertas habilidades, ¿no? Pero una vez que nace, obviamente, pues viene toda esta formación. Yo creo que desde los principios, ¿no? Valores, los valores de la casa, la ética, la educación que se le da. Pero, pues bueno, justamente también, si esa parte de la educación te ayuda a no quedarte en el conformismo, ahora sí que no estar siempre en la zona de confort, de siempre ser curioso, que me gustó esa palabra que dijiste, yo creo que eso va desarrollando las habilidades, aunque digamos que no naciste con tantas skills, que no naciste siendo Messi, pero naciste como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es el claro ejemplo de esfuerzo. Y aquí me gustaría, bueno, yo creo que estaría interesante destacar, ¿no? Que la persistencia siempre puede contra el talento. Entonces, me gustó mucho porque sí, estoy de acuerdo que nacemos con ciertas habilidades y ya nada más a la hora de ir creciendo las podemos llegar a pulir, a perfeccionar y o a agarrar nuevas habilidades, ¿no? A lo mejor yo era muy malo cocinando y después de 5 años de cursos intensos ya soy todo un chef, ¿no? Que no es el caso, pero es justamente el ejemplo. Yo creo que esa sería como mi respuesta, Tony. Algo parecido a la tuya, pero le puse ahí comparaciones de Messi y de Cristiano Ronaldo.
Oye, y hablando del hacker nace o se hace, ¿qué consideras tú que hace un hacker exitoso? ¿Qué consideras tú que, por ejemplo, hace que una persona curiosa en la tecnología sea exitosa? En el sentido de la definición de hacker. O sea, sabemos que hay diferentes tipos de éxito, ¿no? O sea, puedes ser muy exitoso porque emocionalmente estás muy feliz con tu vida. Uh-huh. Puedes ser muy exitoso porque puedes tener, digamos, acceso a muchos beneficios materiales por comodidades, dinero, poder, etcétera. Pero, ¿tú qué crees que hace exitoso a un hacker?
Ah, qué buena pregunta, Tony. Yo creo que el hacker realmente no está tan interesado del dinero. Obviamente sí necesita dinero cualquier persona para sobrevivir en este mundo tan materialista. Realmente no sobrevivimos sin dinero. Y afortunadamente esta carrera del hacking te puede dejar mucho dinero porque no necesariamente tiene que ser hacking en tecnología o en sistemas operativos, sino lo podemos ver desde la Fórmula 1. Los ingenieros fueron hackers cuando se dieron cuenta que podían bajar el carro lo más pegado al suelo. Entonces, eso es un hack realmente, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un hack en finanzas o un hacker en la cocina, etc. Y definiendo justamente o contestando la pregunta, yo creo que no es necesariamente el tema monetario. Yo creo que es más el sentir esa dopamina de decir, wow, logré esto que, no sé, esta tecnología la agarré, o este sistema operativo, o esta computadora, o simplemente esta tostadora, agarré esto y hice que hiciera una función por la cual no fue creada, ¿no? Entonces yo creo que esa satisfacción es cuando dices, wow, logré tantas cosas. También podríamos, o acá ya desviándonos al tema de tecnología, yo creo que también un hacker exitoso se podría sentir bien porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Deloitte, pues hackeé ciertos bancos que dices, ah, ok, pasó por mí, entonces lo voy a usar yo. Esa satisfacción de decir, ok, ayudé a proteger a personas, a organizaciones, ayudé a ciertas personas, que yo creo que también esa satisfacción de ayudar a la comunidad, de ayudar a las personas, te hace sentir bien. Y otro que también me gustaría destacar es que tú lo has visto, Tony, también tú eres una persona que está mucho en la comunidad. Yo creo que también un tema de sentirse exitoso es, ok, vienen muchas personas atrás de nosotros. No decir atrás de que pues van mal, sino apenas van iniciando la carrera. Y ojalá tú, ojalá a mí nos hubiera ayudado, ¿no? Alguien, alguna persona. Entonces, voltearse y decirle, oye, haz esto, estúdiate esto, certifícate aquí, o yo te recomiendo acá. Ah, mira, yo conozco una empresa que está buscando un pentester o está buscando a una persona en el SOC, etcétera. Y poder ayudar también a la comunidad, ese también sentido o esa satisfacción, yo creo que te hace sentir muy bien, te hace sentir feliz. Y ese sería como el punto que quería destacar sobre el tema de sentirse exitoso. Ahora te lo pregunto a ti, Tony. ¿Tú qué opinas sobre la misma pregunta?
Fíjate que para mí un hacker exitoso es el que disfruta el camino, el que todo el tiempo del conocimiento está disfrutando, porque al final no se trata sobre el destino, se trata sobre lo que vamos aprendiendo, sobre cómo vamos disfrutando esa experiencia. Y haciendo un poquito conexión con lo que decías también, y o sea, como que esa es mi respuesta rápida, pero ahí te va un poquito de profundidad sobre esa respuesta.
Ajá.
Hacías una conexión muy interesante sobre dos cosas. Primero, las personas que vienen detrás de nosotros. Cómo ese camino ha sido para nosotros diferente, para ellos es diferente, y los que han estado antes que nosotros en la industria, pues fue diferente. Tecnológicamente hablando, comunidades, sociedades, etc. Y yo creo que los obstáculos es el camino. Si no tenemos obstáculos para poder afrontar esto, aprender, tener más conocimiento, hay una parte donde es más complicado que nos enganchemos con esta parte hacker. Y ahí me lleva a mi siguiente vertiente. Últimamente ha habido mucho fast food, mucho fast food en el hacking. Mucho de haces esto y enseguida tienes esto. Haces este truco financiero y vas a tener este beneficio. Haces este hack en este videojuego y vas a tener este beneficio. Y siempre y se ha perdido esta noción de disfrutar aprender de la tecnología, disfrutar aprender de sentarte en el teclado o con una libreta o simplemente hasta viendo un maestro albañil sus técnicas que hace para construir, o sea, y cómo él hace de manera más eficiente cosas que a lo mejor con máquinas automatizadas ahorita no se están haciendo de manera eficiente. Son cosas así muy sencillas de donde utilizamos la tecnología a nuestro beneficio por una motivación puramente de conocimiento, ¿no? Entonces, yo ahorita veo este tema del fast food, del hacking. Oye, quiero las cosas rápido, las quiero así inmediatamente, quiero tomar un curso y ser el mejor hacker, pero se pierde esa noción de curiosidad, de hambre de conocimiento, de divertirme haciendo lo que estoy haciendo, porque en ese momento cuando lo pierdes, pierdes ese motor y automáticamente empiezas a caer en este fast food. ¿A qué te lleva el fast food desde mi perspectiva? Te lleva al ego, te lleva a empezar a, en lugar de alimentar tu curiosidad, empiezas a alimentar un ego, ¿no? Entonces empiezas a tener una vertiente donde empiezas a inflar una bolsita de ego en lugar de una bolsita de curiosidad, que fue la que en su primer momento te movió. ¿Y qué sucede con el ego? El ego es muy interesante, es muy traicionero a veces, ¿no? Porque lo empiezas a inflar, y simplemente te empieza a pesar. Y eso hace que te empieces a mover más lento, empieza a hacer que quedes fuera de forma, vamos a decirlo así, ¿no? Es como muy figurativo eso de, imagínate una persona que tiene un problema de peso. Ajá. Porque se ha metido tanto ego que de repente el ego del hacking le impide seguir creciendo, ¿no? Y ahí es donde regresamos al mismo tema del origen. ¿Nace o se hace, no? Uh-huh. Porque y también donde tenemos esta parte del fast food. ¿Tú qué opinas al respecto con el fast food del hacking?
Sí, totalmente de acuerdo, porque el ego es un enemigo bastante común en esta área, creo que en todas las áreas, ¿eh? También no es necesariamente un nicho el ego acá, porque sí hay que tener mucho cuidado de qué es lo que te alimentas, porque también, yo creo que también es un tema de limitaciones, ¿no? Digamos que uno va aprendiendo, uno va iniciando en el camino y su panorama es, ahora sí que digamos, 90 grados. Y como vas estudiando más, vas empleando más tu panorama, que esa sería la limitación. Entonces, como bien dices, disfrutar el camino es ir ampliando ese panorama porque no sabes que había una técnica que sirve para abrir tal puerto, ¿no? O que existe tal técnica para poder bypassear un login, o que existe tal técnica para poder inyectar código, etcétera, ¿no? Entonces, uno, pues, si le gusta, justamente lo va a disfrutar, ¿no? Y por eso creo que todo el mundo dice, si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Entonces, eso ahora sí que apoyando ahora sí que concuerdo contigo. Y sobre el otro tema, que justamente, pues, es del ego, sí hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor llega una persona que dice, yo ya lo sé todo, que es imposible, o justamente lo estábamos hablando un poquito antes de entrar a grabar. Se dice experto en ciberseguridad con tres años de experiencia, ya se llama experto, ¿no? De hacking, experto en reversing o lo que sea. Y realmente, pues, como tú me lo mencionabas fuera de la grabación, ¿no? Un experto, pues, no existe realmente porque siempre estamos aprendiendo más. Y si terminaste o piensas que terminaste o dejaste de aprender, es ahí pues por ego, ¿no? Porque realmente nunca se termina de aprender y ya nada más te cerraste, bloqueaste tu panorama, tu limitación. A lo mejor hasta tú te pones un bloqueo mental de que ya no puedes aprender más, de que ya te atoraste o cualquier ese bloqueo mental de que ya no te deja aprender más. Pero realmente pues existen muchísimas más áreas, muchísimas más tecnologías, siempre está evolucionando esto, el cual pues si tienes este tema de ego, ahora sí que te tienes que bajar tienes que bajar los pies a la tierra y decir, ah, no inventes, tengo que seguir preparándome, tengo que seguir estudiando, ahora salió este nuevo lenguaje de programación, a ver, voy a crear un exploit, voy a crear herramientas en Go, como lo hace, no sé, todos estos hackers famosos, ¿no? TomNomNom, etcétera, que dice, ah, salió Go, a ver, Asset Finder lo voy a hacer con Go, ¿no? Y funciona muchísimo Go, mucho mejor, ¿no? Entonces, sí es un tema preocupante, porque si las personas lo hacen por otra causa o otra razón que no sea disfrutar el aprender, yo creo que esta no es su carrera o este no es su camino.
Fíjate que ahorita que mencionabas eso, uh-huh, y lo hilé con algo muy, muy, a lo mejor un poquito diferente.
¿Con qué,
el
amigo?
Síndrome del impostor.
Ah,
el,
claro,
síndrome del impostor. Uh-huh. O sea, es, las personas que tienen, han padecido o piensan en esa parte del síndrome del impostor, es porque a veces tampoco han tenido una buena relación con su ego. Uh-huh. O sea, donde no creen lo que están haciendo, creen que es falso, creen que es artificial. Y tenemos estas como las dos vertientes. La persona que cree las cosas sin, digamos, hacerlas realmente porque se cree muy, creen en sobreexceso sus capacidades. Y la persona que minimiza, no necesariamente minimiza, sino no valora correctamente sus habilidades y lo que también la gente desde afuera le está diciendo que son sus habilidades. ¿Qué es lo que pasa con la gente que tiene un síndrome de impostor? Que siente, uh-huh, que no merece estar ahí, que esa posición no está ahí. Y siento que ambas partes recaen en este tema de le perdí el amor a la curiosidad, le perdí el amor a hacer las cosas, porque eventualmente las cosas emergen. Hace ratito que empezamos, platicamos sobre nace o se hace, y tú te acordarás de tu camino, de en la parte de seguridad, como en todo tu camino profesional, porque no nada más ha sido la seguridad, y te has acordado más de esas piedras, de esos retos, de esas partes difíciles, donde tuviste que hacerte más coco wash para poder aprender, o donde decías, chinga, no me llega el agua al tinaco, no entiendo este tema, o sea, y todo el esfuerzo que tuviste que hacer para poder aprenderlo, ¿no? Y tú sabes que eso, ese esfuerzo, esas horas, esa capacidad diferente, digamos, de aprender o de poder abstraer ese conocimiento, fue lo que te llevó también a poderlo comprender mejor. Y no fue porque quisieras tener un ego, no fue porque te, uh-huh, sintieras menos capaz de hacerlo. O sea, llegaste a ese punto y dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo que sé, esto es lo que acabo de aprender. Uh-huh. Como cuando aprendemos técnicas nuevas, aprendemos sobre tecnologías nuevas, aprendemos, inclusive hasta, no sé si te pasó cuando viste ese video de los japoneses doblando ropa y dijiste, oh my God, ¿cómo lo hacen?
Sí.
Porque le hace un giro que yo jamás en mi vida había pensado ese spin. Es una parte como interesante, ¿no?
Sí.
Y apoyando ahora del otro lado, jugándole al abogado del diablo y apoyando la parte de nace o se hace, también la parte de cómo nacen los hackers está muy asociado a su entorno.
Uh-huh.
Está muy asociado a las condiciones de vida, al entorno social. Está muy asociado como a acceso a la tecnología, acceso a libros, acceso a personas que quieran compartir su conocimiento, que puedan compartirlo de manera eficiente.
Uh-huh.
Son todos esos como factores que también desde tu nacimiento te van, digamos, modelando, ¿no?
¿Sí?
Y que tú vas también decidiendo tomar.
De hecho, ahí, no sé si has visto o la referencia, justamente para remarcar, como bien mencionas, ¿no? Desde que creces, la sociedad o la educación te marca. Y también puede ser un tema de que tú estés mal y estás tratando de ir por este camino para compensar algo, ¿no? Y sería una cosa de sanación. Y esto más que nada porque recuerdo haberlo leído en un libro que decía que todo lo pasado o todo lo que pasó en el pasado para el cerebro pasa hoy. Entonces, si tú realmente no disfrutas el aprender y nada más estás aquí por un tema de ego o por un tema de pues que quieres ganar mucho dinero o cualquier otra cosa, que por ejemplo hay muchos hackers o bueno, muchas personas que se dicen llamar expertos o se dicen llamar tal título, que a lo mejor y tú le pones una máquina de hack the box y no hacen nada, ¿no? Entonces, justamente puede ser por un, no quiero llamarlo trauma, porque si hay aquí algún psicólogo va a decir, no, ese no es el término correcto, pero eso quería pues mencionar. No sé qué opines eso de que pues el cerebro piensa, bueno, más bien todo lo que pasó en el pasado, para el cerebro pasa hoy. ¿Tú qué opinas de eso?
Fíjate que opino que es muy cierto.
Uh-huh.
Creo que recordamos más a veces. Hay varios perfiles de personas, si tú lo sabes. Hay las personas que tienen más a la ansiedad, hacia el estrés o hacia... ¿Cuál es el del futuro? Bueno, expresiones del miedo. Son las tres expresiones del miedo y, uh-huh, hay vertientes en diferentes tiempos, ¿no? Y las personas, depresión, ya me acuerdo, las personas que tienen ambición hacia el pasado o que reviven ese pasado constantemente, son las que son más depresivas. Uh-huh. Y sabemos perfectamente que ese es un tema muy real en el ambiente de ciberseguridad, en el ambiente de seguridad en general, ¿no? Sí. Hay muchos problemas de depresión, hay muchos problemas sociales, de ansiedad social. Sí sabemos que hay muchas personas y personajes que son muy sociales y que son muy amigables con los demás, pero sabemos que hay mucha gente dentro de TI que pues no la pasa bien, o sea, socialmente, que tiene este tipo de condiciones. Y asociándolo al tema del hacking, pues el hacking también nació como eso, o sea, nació como esta forma de yo descubrí esta técnica, se lo quiero compartir a alguien que le pueda buscar ese valor a esto, uh-huh. y voy a también utilizar como una herramienta social para poder hacer un club o para poder hacer un conjunto de amigos con mis gustos afines. Sí. Entonces se me hace muy curioso también eso, ¿no? Yo creo que el primer hacker que digamos, inventó algo, descubrió algo, no se lo quedó para él. Yo creo que salió y se lo fue a decir a su vecino, a su amigo, a un compañero de trabajo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces,
iban a las, ¿cómo se llaman? Casillas telefónicas, ¿no? A silbar.
Como las... ¿Con el Capitán Crunch?
Ajá, exactamente. Seguramente hicieron cosas así de, oye, amigo, hay que hacer una broma, hay que llamarle al presidente, y chiflaba, ¿no? No sé, pero seguramente, sí.
Y te acordarás que Internet también hace como eso, como una red entre universidades para compartir conocimiento, sí. para compartir papers, para compartir investigaciones, para facilitar la comunicación entre diferentes académicos. Uh-huh. Entonces, también esa necesidad social de vamos a interactuar. Por ejemplo, lo de los Freakers, pues tú recordarás, era para poder hacer llamadas de larga distancia. Sí. O sea, para poder llamarle, por ejemplo, a tu novia que está en Ucrania, sí. o para poder hablar a tu amigo que está en Rusia, ¿no? Entonces, es como esta parte de utilizar la tecnología a nuestro beneficio, esta parte también de cómo nacemos con esta curiosidad y la vamos guiando, y la vamos empujando, y la vamos cultivando, ¿no? Uh-huh. Creo que si hay personas que ahorita nos están escuchando, que están interesadas en la parte de seguridad, mi consejo que siempre doy es, persigan esa curiosidad. No tienes que seguir el camino de fulanito o de fulanita. Tú tienes que seguir tu propio camino donde tú vas a tener tus propias piedras, tus propios retos, tus propias dificultades. Vas a aprender de eso. No hay un único camino que te lleve a alcanzar el éxito.
Exacto.
Y que además el éxito no necesariamente está definido por la cantidad de dinero, por la uh-huh. cantidad de conocimiento. Está definido también por lo que a ti te hace feliz como persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte cuando lo llevas de la mano con tu interés intelectual es muy bonito y es muy... padre, mi recomendación es sigan su curiosidad.
De hecho, realmente el dinero es una consecuencia del trabajo que estás haciendo, y la tecnología circula mucho dinero. Entonces, si tú disfrutas hacer lo que a ti te guste, por ejemplo, si a ti te gusta el tema de CM, blogs, etcétera, que a mí se me hace un poco pesado por el tema de interpretación, adelante, o sea, a ti te gusta y el dinero va a ser una consecuencia. Si te vas a LockRhythm, ellos pagan mucho dinero porque pues cobran mucho dinero. Entonces realmente el dinero es una consecuencia. Y ahí también quería mencionarte, porque también me tocaste un tema y que es bastante importante, ¿no? Las etiquetas. ¿Cómo serán las etiquetas de los hackers antes? Tal vez ahorita ya no tanto, ¿no? Pero antes era el típico geek que se echaba, bueno, que se ponía una capucha, que estaba en el cuarto, todo oscuro, no sé, es las etiquetas que ponía la sociedad, ¿no?
Y yo creo que eso también era la etiqueta de un adolescente de los 90s, sí. o de los 80s, o sea, tampoco, sí. tampoco es, o sea, ahorita sabemos que, por ejemplo, conozco personas muy buenas en seguridad que les mama el reggaetón, que les encanta y todo el día están escuchando reggaetón y bailando, ajá. y que están todos mamados y les encanta ir al gym. O sea, nada que ver con las etiquetas tradicionales, pero son demasiado apasionados con la tecnología, demasiado apasionados con aprender, con estar investigando nuevas técnicas, con estar viendo videos, con estar, o sea, no está calzado. Y creo que también el ser hacker se ha vuelto una etiqueta, ¿no? Sí. Y lo asociamos con Anonymous, lo asociamos con criminales, lo asociamos con lavado de dinero fácil, porque al final, como te dije, se ha metido en esta licuadora de fast food y también que sepas hackear diferentes cosas, que sepas hacking de derecho, que ajá. sepas hacking de filosofía, que sepas hacking de pintura de casas, o sea, sí. se ha vuelto como la palabra comodín o la palabra etiqueta para algo fácil, algo rápido, algo efectivo, ¿no? O sea, como un bueno, bonito y barato, ¿no? Sigue estos hacks, ¿no? Sígueme para más hacks, ¿no?
Ándale, sí, el típico TikTok que dice 5 hacks para volverte millonario. Paso número 1, invierte en Bitcoin. No sé, es un ejemplo, no, no lo hagan. Pero sí, es justamente como lo mencionas, ¿no?
¿En dónde pongo mi dinero para la
Ah,
cartera o qué?
¿en dónde dijiste? En Dogecoin, no, no es cierto. No nos hagan caso. Es mala Dogecoin. Pero mejor CETES o algo no de bajo, de alto, no de alto riesgo, o cosas tan volátiles. Bueno, ese ya será plática de otro podcast, pero.
Por favor, necesitamos un podcast de eso.
Sí. Uy, le voy a tirar a Dogecoin y cositas así. Pero bueno, regresando a justamente este tema del hacker, ¿se nace, nace o se hace? Pues a mí me gustaría también preguntarte, Tony, si una vez que ya pasó cierta edad, porque he tenido afortunadamente pues varios alumnos o varias personas que se me pegan mucho a mí y yo sí les digo, a mí me ha funcionado esto, ¿no? A, B y C, pero a ti te puede funcionar Z, W y X, ¿no? Pero la pregunta que te iba a decir, por ejemplo, si una persona que tiene 40 años, Tony, y dice, oye, a mí me gusta el hacking, soy una persona curiosa, pero mis papás me obligaron a estudiar, no sé, finanzas, o me obligaron a estudiar cierta cosa y pues aprendí y pues me desarrollé, etcétera, etcétera. Si tienes 40 años esta persona, ¿crees que tenga la posibilidad de, pues, que se cree o que se genere esa parte de ser hacker o ya está muy tarde? ¿O hay una edad para decir, oye, después de los 30 ya no puedes ser hacker? Me imagino cuál va a ser tu respuesta, pero para que lo escuchen las personas.
Pues mira, tengo una persona bastante cercana a mí, que tiene 58 años
Creo
y
que
empezó a
sí.
programar en PHP.
Me la habías mencionado una vez.
Sí,
Ajá,
y
sí.
aprendió, está, o sea, ahorita ya sabe programar en PHP, ya hace sus automatizaciones
Ajá.
y se me hace chistoso de repente entrar y ver trazos así en papel y diagramas de flujo, porque me
Ajá.
recuerda a la universidad, o sea, pero. En pocas palabras, no, porque al final sigue siendo tu curiosidad. Si tu curiosidad, tienes esa curiosidad, puedes organizar tu tiempo, puedes priorizar también las cosas en tu vida y tienes como estas, no sé, como esta parte en balance y sobre todo tienes esta hambre, adelante, no importa la edad. O sea, la edad nunca ha sido una restricción. La edad
Exacto.
es una restricción, sí, cierto, la edad es una restricción para algunas actividades, pero no para todas y mucho menos para las intelectuales. Oye, que nunca, o sea, que me cuesta trabajo aprender Excel, que me cuesta trabajo utilizar un celular, o sea, porque también he visto personas, obviamente con cierta edad, tanto muy chicas como muy grandes, con problemas con la tecnología, que llegan a momentos de frustración, pero que siguen con esa curiosidad. Y luego ya ves que ya le van agarrando, ya le van buscando, ya le van, pues le van dando la vuelta, ¿no? Porque también la curiosidad les dice, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, tengo este problema. Ah, mira, YouTube me puede enseñar cosas y puedo aprender YouTube a resolver esto. O de repente un libro, esta persona que mencioné que aprendió a programar PHP, lo hizo como lo sabe hacer con sus mecanismos y con sus medios. Nosotros actualmente buscaríamos en Google, buscaríamos cursos en Udemy, buscaríamos. No, esta persona agarró, fue a una librería y compró un li librería y compró un libro de PHP para aprender a programar en PHP.
Okay, a su modo.
Porque solamente las librerías las vas a encontrar todavía los libros para aprender a programar en PHP, así como de Windows 95.
Wow,
No, esa es una broma, pero también es real. Una vez encontré un libro de aprender a usar Word 95.
Ajá. Por si acaso, tal vez en unos años valga dinero.
Exacto. Es correcto.
Sí, porque justamente yo también conozco personas grandes de edad que se están metiendo a este tema y la verdad piensan de una forma interesante. Pues sí, se les da este tema del hacking, pero como bien dices, ellos aprendieron de cierta forma que están arraigadas y ellos sí se van a buscar en el libro. Todo lo contrario a lo que mencionabas, que justamente quería como relacionar eso. Las nuevas generaciones, como ven en videos que todo es bien fácil, porque sale un chavo que tiene un Ferrari y dice, ah, mira, yo siendo un influencer puedo ganar millones. Y ya, se quiere hacer un influencer sin necesidad, o sea, sin preguntarse el Oye, ¿por qué siento esa emoción? ¿Por qué tengo ese pensamiento? ¿Por qué tengo esa creencia? Realmente todo va relacionado, ¿no? Y pues las personas, como bien mencionas, sobre todo las nuevas, quieren todo demasiado fácil. Y nosotros que estamos como a la mitad del camino, porque más grande está Ricardo Narvaja y todas esas personas, que ellos aprendieron de diferente forma. Pero pues al final nosotros estamos así como, los de arriba te mandaban a leer el manual y los de abajo lo quieren al botonazo, no quieren ni siquiera aprender, por ejemplo, base de datos, ¿no? No saben ni siquiera qué es un select, asterisco, from, where, y deja eso los embebidos o las funciones anónimas o lo que sea de jQuery, ¿no? Y cuando le dices, a ver, un SQL injection, ellos buscan en Google y se descargan la herramienta de Havik, ¿no? Botonazo. 1=1, listo. Que eso puede provocar denegación de servicio, ¿no? Pero justamente entonces, si el hacker nace con ciertas habilidades y luego se hace, ¿crees que a la hora de hacerse se... no sé cómo llamarlo, se haga de una forma mal o se vaya por un camino que no debería de ser, digamos, que no le nazca estudiar o no le nazca esta actitudes de saber o de aprender cada día más, sino... de nada más irse por lo fácil, de ganar dinero, ganar fama, etcétera? ¿Tú qué opinas de eso, por así relacionar los dos temas?
Tú has visto árboles torcidos, ¿verdad?
Sí.
Y obviamente ahí contesto con eso, contesto. O sea, el crecimiento de todos a veces no está guiado, no está orientado, a veces no tenemos ni siquiera bien nuestra raíz. Y hay de todo. Y hay de todo. O sea, sabemos que hay personas que por necesidad, por dañar a otras personas, pues siguen un camino que no es el correcto, ¿no? Que está penado por la ley, etcétera, etcétera. Sabemos que hay ese tipo de personas. También sabemos que hay personas que son muy altruistas, que buscan ese beneficio social, que buscan ese cambio, que utilizan la tecnología en favor de eso. Y también sabemos que hay mercenarios que tú les vas a poner un proyecto y ellos le van a dar. O sea, van a ponerle nombre a su consultora y vámonos a lo que caiga, vamos a bajarnos los chones para ganar ese contrato, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, hay de todo. Creo que retomo el tema del inicio. Si estás por una carrera profesional, pues puedes medir diferentes unidades. Si estás aprendiendo por curiosidad, no te detengas en esa parte. O sea, Platzi tiene un eslogan muy interesante, aunque Platzi no está patrocinando esto.
No.
Platzi, ponte las pilas, ¿no?
Pero estamos abiertos a...
No, pero esta parte de nunca pares de aprender, ¿se llama? Se llama, es un buen eslogan. Y obviamente tiene sus pros, sus contras, debatible. Oye, o sea, no sé, se está muriendo tal persona, ¿debería parar de mi aprendizaje? Pues sí, pues hay prioridades en la vida, ¿no?
Claro.
Pero sí puedo decir que en la parte de seguridad, en la parte de tecnología, en la parte de TI, en la parte de ciencias inclusive, pues tenemos que buscar esos espejos de vida, decir, yo quiero ser como tal profesionista, a mí me interesa la carrera de tal persona, y buscar como en la formación que vamos teniendo, buscar a lo mejor ir apuntando en nuestro propio camino, pero viendo cómo están creciendo los demás árboles a nuestro alrededor. O sea, nosotros vamos a tener nuestro propio crecimiento, nuestro propio camino, pero sí podemos voltear a ver, y es válido voltear a ver y decir, ¿sabes qué? Ese árbol allá ya se volvió otra vez hacia la tierra, ¿no? Uh-huh. O ese árbol ahí va a empezar a caer, ¿no? O sea, es también válido.
Sí, de hecho, eso es algo bien importante que no lo he hablado en ningún podcast, tal vez en otro podcast, y ya si me ayudas, Tony, adelante, ya está la invitación ahí. Buscar mentores o coaches, tal cual tú y yo no nos consideramos un coach o un mentor, pero bien sabes tú y yo que tú les has ayudado a muchos chavos en los grupos de Telegram. Entonces, al final del día, pues sí eres un mentor o un coach, porque le has ayudado a ciertas personas. Y a lo mejor tú puedes ahorita acordarte de uno en específico que mínimo te pregunta una o dos veces a la semana. O tú contestas así en general y le has ayudado a esa persona. Entonces, buscar coach, buscar mentores es como ponerle un palito a tu árbol torcido, ¿no? Si queremos relacionarlo.
Sí, y fíjate que a veces no es necesariamente poner un palito, sino a lo mejor es otro árbol que está al lado de ti también creciendo. O sea, a veces también es una persona y que está ahí igual que tú creciendo y que te dice, güey, yo voy por aquí, ¿tú para dónde vas? Ah, pues también puedo ir por allá. Ah, pues vamos juntos, ¿no? O
Vente
sea,
por acá, sí.
exacto. Y así es como también me gusta el concepto de la mentoría, como estamos juntos en este camino, tal vez yo ya llevo más kilómetros, tal vez yo llevo más, tengo un poco más de caídas, me he caído más veces, y te puedo ir haciendo recomendaciones, y por supuesto tú estás abierto a partirte a la madre, pero es el camino. Ahorita dije eso porque yo practico MTV, y obviamente tuve mentores que dijeron, no, voy a hacer esto, voy a hacer eso, y yo dije, chicos, lo voy a intentar, y me partí la madre.
¿Sí? Es que no hay de otra. Ahora sí que así se aprende realmente.
Exactamente, y la vida me puso unas piedras en el camino, literalmente.
Ah, ok. Bueno, pues hay que superarlas. Si nos metemos un poco al tema filosófico que a ti te gusta, justamente creo que los chinos, si no mal recuerdo, espero no estar ahí regando, tienen algo que se conoce como Wu Wei, que es ser el río. Y justamente, pues te dice, oye, tienes la roca enfrente de ti, ¿qué hace el agua? Conviértete en agua. El agua no se detiene ahí porque tienes la roca. El agua lo rodea. Y justamente eso es lo de Wu Wei, ¿no? Que trabajar sin esfuerzo realmente. También creo que se puede traducir de los libros a español. Pero pues ahora sí, no hay de otra. Rodear el agua o rodear las rocas, seguir como agua, fluir. Y pues seguir aprendiendo, porque pues de nada te sirve estar ahí estancado, ¿no? Quejándote, o malhumorado, enojado, triste, deprimido. No sé, hay muchos adjetivos para eso, ¿no?
Así es. Mi consejo, mi conclusión es disfruten su camino, aprendan lo que les permita su tiempo, sus prioridades aprender y sigan avanzando en su camino. Recuerden que no hay ca un camino en la vida profesional, en la vida personal, que sea perfecto, que sea absoluto, que sea el todas bien. Y recuerden que también hay que disfrutarlo. Si no estamos disfrutando lo que pensamos, sentimos y hacemos, pues no estamos coincidiendo en nuestra vida.
Exacto. Y muy, 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 muy buena conclusión, Tony. Igual no sé si quieras agregar pues algo más para las personas que van iniciando, o las personas que ya llevan un recorrido, o simplemente alguna frase de algún filósofo que tengas por ahí. Que no. No, ok, si ya estás estudiando filosofía, entonces ya no puedo decir lo del tío B, ¿no? De un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ese filósofo queda descartado. Pero no sé, ¿alguna otra cosa, Tony, que quieras agregar?
Yo creo que no, nada más que se agregan los grupos de Telegram que tenemos. Ahí pueden igual lanzar preguntas, podemos estar allí en comunicación. Pues tú lo sabes, o sea, no, normalmente vamos contestando conforme vamos pudiendo, o sea, el tiempo nos permite, pero sí con gusto, no se olviden que hay siempre otras personas en el mismo camino que también están para apoyarles.
Realmente no tienen que tomar este camino solos. Y en la descripción, ya sea de Spotify, YouTube o dependiendo de dónde estés escuchando este podcast, pondré ahí los grupos que normalmente Tony y yo estamos pues ahí compartiendo cositas. Realmente creo que Tony contesta muchísimo más que yo. Yo sí me meto de vez en cuando, pero Tony creo que tú contestas diario, una vez al día mínimo. Entonces.
Por ahí vamos.
Entonces, si quieren contactar a Tony, yo creo que ese sería el mejor medio. No sé si tengas o quieras dar alguna otra red social, amigo. No sé si tengas, pues, no sé, Spotify, YouTube, LinkedIn, lo que quieras, amigo.
En redes sociales se puede encontrar como XByDMX, X de gráfico, By de unidad de medida y MX de México, es por eso Nick. Entonces, por ahí me pueden contactar y con mucho gusto podemos platicar, no hay ningún problema.
Súper. Pues, amigo, fue un podcast muy, muy bueno. Estas pláticas son muy interesantes. Hemos tenido varias que no las hemos grabado porque si no era oro puro. Pero, pues, darte las gracias, amigo. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarme siempre. Y pues, bueno, no sé si tengas algo más para agregar.
No, mucha suerte a todos y espero que hayan disfrutado el podcast.
Súper. Pues muchas gracias a todos y pues que se la pasen bien y nos despedimos como antes. Happy hacking.
Hacking.
Nos vemos. Chao.